Gloria al Señor. Algo que desde el principio de la congregación sabíamos, y cuando pensábamos, bueno, ¿cómo es ser una iglesia hispana en medio de una iglesia canadiense? Y yo decía, tiene que ser alegre, como sea, pero. Y decían, ¿y cómo hacemos el primer servicio? Y yo decía, tiene que ser una fiesta. Y esa fue el deseo. Y hoy cuando llevamos un año, comenzar una iglesia no es fácil, toma trabajo, toma tiempo, no solo para las personas que están sirviendo, sino para todos los que se acercan. Conocer a otras personas es algo en lo que debemos invertir, ¿no? Y poder tener la bendición de ser familia, de empezar a amarnos como somos, con las cosas bonitas y con las cosas feas. De eso se trata ser familia y de eso se trata también la iglesia, ¿no? Entonces, si has tenido una prueba de eso aquí, bienvenido. Y mi deseo es ese, que no perdamos el gozo ni perdamos la fiesta, sino más bien que el Señor nos renueve. Hoy tuvimos una fiesta muy especial y el Señor es fuente de gozo, amén. Podemos creer eso, ¿no? Que no es por nosotros, no es por lo que podamos hacer, sino es por el que vive en medio de nosotros, por el que resucitó y vive para siempre. Así que, iglesia, que esta sea una congregación que se caracterice por el gozo de Dios, aun cuando hay cosas que sean difíciles, aun cuando hay cosas que no entendamos, pero que podamos caminar siempre juntos en gozo. Vamos a ir a la palabra del Señor y estamos compartiendo del libro de Daniel en el capítulo número 2 y estamos hablando sobre la fe, sobre una fe que es una fe inquebrantable, una fe que es el arma que Dios nos ha dado para vivir la vida y para poder enfrentar el mundo, para poder enfrentar las presiones de la vida y también para poder conquistar los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Lo hacemos por la fe. Lo hacemos por la fe. Y oro que hoy el Señor sea levantándote y renovándote en tu fe aún más. Todos soñamos cuando estamos dormidos, ¿no? ¿Alguien sabía eso? Aún si no te acuerdas, toda la noche estuviste soñando porque el subconsciente está trabajando mientras dormimos. Hay unos sueños que son fuertes, te despiertas, ¿no? Porque un sueño fuerte te despertó, quizás fue algo que pasó en esos días o algo que estás pensando y eso hace que te despiertes, planes, preocupaciones, expectativas. Si viste una película antes de dormir y la película era el personaje principal sufriendo toda la película y un drama maltratado y el pobrecito a la final muere desgarradoramente, ¿cómo te vas a dormir y qué vas a soñar? O si te comiste unos buenos frijoles y los bajaste con un vaso de leche. O unos tacos con todos los chiles y picantes. O no sé, unas buenas empanadas. Y te fuiste a dormir, ¿cómo serán tus sueños, no? El frijol gigante que te persigue. Pero si te fuiste a dormir en una noche tranquila, en paz, en bendición. El sueño es tranquilo, ¿no? La historia del segundo capítulo de Daniel es la historia de un sueño. Pero no es solo un sueño, sino fue un sueño de parte de Dios, que causó mucho alboroto. Y lo sorprendente es que la persona que tuvo el sueño fue el rey caldeo Nabucodonosor, que hace 8 días aprendíamos, fue aquel que vino y sitió a Jerusalén, la destruyó y se llevó a los que quedaron cautivos a Babilonia. Este rey Dios le dio un sueño. Y así obra Dios, ¿no? La sabiduría de Dios es tan impresionante. Pero no se trata solo del sueño, se trata de la historia de la fe de Daniel, quien fue retado a encontrar la interpretación de este sueño. Y es la fe que escucha, la fe que aprende a cómo responder a las circunstancias, aún cuando son intimidantes. Y cuando hay personas intimidantes, la sabiduría de Dios es tan superior y nos enseña a cómo ser guiados por Él. Vivir de tal manera que escuchamos a Dios y respondemos a las circunstancias guiados por Él para transformar la manera en la que vivimos. ¿Qué tanto escuchamos? ¿Será que eso es importante para la fe? ¿Escuchar a Dios? y darnos cuenta qué es lo que está pasando antes de actuar. A veces entendemos la fe como nuestra capacidad para reaccionar, para responder y para decir, porque tenemos a Dios tranquilos, que no cunda el pánico, todo está bajo control. Pero hay un elemento muy, muy importante el que vamos a compartir hoy, es la fe que escucha. Yo me recuerdo a mí mismo que debo escuchar más de lo que hablo, porque tengo dos orejas y una boca. Entonces debo escuchar el doble de lo que hablo. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y leemos en Daniel, en el capítulo número 2, versículos 1 al 5. Dice así: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y adivinos caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, vamos adelante el verso 6, recibiréis de mí dones y favores y en gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces el sueño del rey se convirtió en un asunto de estado. Y hizo llamar a todos los científicos, a los sabios del momento, que eran estos, los astrólogos, los adivinos, era la gente de la ciencia, los eruditos. Y tenían que decirle el sueño. Pero lo difícil es que él también se le había olvidado el sueño. Entonces, no solamente era la interpretación, sino cuál era el sueño. No había forma en la que nadie pudiera saber, humanamente, de qué se tratara el sueño. No había ciencia, no había forma, ni siquiera sabía cuál era el sueño. Era un asunto que estaba secreto a los hombres, porque Dios lo había hecho así. Ni siquiera Nabucodonosor, que tuvo el sueño, pudo descifrarlo. Entonces, ¿cómo funciona la fe? ¿Podría alguien humanamente revelar el sueño a Nabucodonosor? Ese asunto que se olvidó, que necesitaba una interpretación, pero que nadie sabía cuál era el sueño. No había forma, humanamente. ¿Se ha enfrentado usted a algo así también? Una situación que humanamente no hay solución, no hay forma. O algo en su vida. A menudo en la vida nos encontramos con situaciones que son nuevas, planes, cosas en nuestras propias vidas que decimos, pero ¿qué está pasando? Como que doy dos pasos hacia adelante y son es hacia atrás. Yo pienso que voy hacia adelante, pero estoy es hacia atrás. No sé cómo avanzar o qué pasa acá o cómo tomar la mejor decisión, cómo hacer las mejores elecciones para nuestra vida, ¿no? No sabemos humanamente muchas veces, pero Dios es infinitamente sabio, infinitamente bueno. Y Él nos mostrará lo que necesitamos saber. Y de eso se trata la fe, de que podemos confiar en Dios, que lo que es imposible para el hombre, que lo que es imposible para mí, es posible para Dios. De eso se trata la fe. Dios revela. Dios enseña, Dios muestra, Dios habla a nuestro corazón y nos guía en cosas que parecen complejas e imposibles. Dios no las revela y no las muestra. ¿Cómo debo ser como padre? ¿Cómo debo ser como esposo? ¿Cómo debo ser como esposa? Un enigma. ¿Cómo puedo desarrollar el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿De qué Dios te quiere hablar? ¿Cómo Él te quiere dirigir? Entonces podemos tener la confianza en Dios de que Él nos oye a sus hijos. Dios nos oye y Él nos puede enseñar a nuestro corazón las cosas que necesitamos. Dios es un Dios completamente sabio. ¿Cuántos pueden tener hoy confianza y seguridad de que si se acercan a Dios, Dios les va a enseñar y a revelar en su corazón lo que necesitan saber? Amén. Mira lo que dice la palabra, Jeremías 33:3. Lo leemos así: clama a mí, dice el Señor. ¿Y Dios qué? Él responderá. ¿Y qué? Y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Será que necesitamos ser enseñados por el Señor? ¿Será que el Señor tiene cosas que enseñarnos? ¿Será que Él tiene sabiduría para darnos? ¿Será que un consejo de Dios podría cambiar nuestras circunstancias hoy? Amén. Tenemos solución. Tenemos a dónde pedir, y es en Dios. Dice 1 Corintios 2, 9 al 10. Mira qué especial es esto. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, es decir, cosas ocultas, ni han subido al corazón del hombre, aún cosas que el hombre no sabe, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los sabios de este mundo, para los más capaces, para los más especiales, para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Dios ha preparado para ti cosas, secretos especiales, y te las va a revelar porque tú le amas. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de él, ¿qué? Del Espíritu. ¿Cómo nos la revela el Señor? Por su Santo Espíritu. De eso se trata la fe. Que el Espíritu Santo en nuestra relación con Dios nos enseña, nos muestra y nos guía. ¿Cuántos tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios? Una relación con Cristo por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos escuchan a Dios hablar? ¿Sienten a Dios en sus vidas? Amén. Si ese no es tu caso hoy, hoy lo puedes recibir. Invítalo en tu corazón. Cuando tú recibes a Jesús, ¿sabes quién viene a morar en nuestras vidas? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y Él nos revela y nos enseña los caminos de Dios, que son los caminos que debemos caminar. Tenga la seguridad de que el Espíritu Santo habita y vive en usted. Si no es así, invítelo en este mismo momento. Entonces, la fe que escucha. Vamos a compartir algunas cosas sobre la fe que escucha. ¿Cuántos quieren tener una fe que escucha? Amén. Bueno, entonces debemos entender cómo es la fe, ¿no? La fe viene de Dios, pero la fe también requiere crecimiento por medio de nuestra participación, de nuestro compromiso. La fe viene de Dios, la recibimos por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, por medio de la palabra, amén. La recibimos, usted recíbala en su corazón, llene su corazón de Dios y su corazón será lleno de fe. Amén. Ahora, la fe también tiene que crecer. Está el regalo de la fe, pero también viene el fruto de la fe, que es el fruto de nuestra relación constante con Dios a través del tiempo. Usted recibe la fe, pero tiene que también asegurarse de que esa fe crezca, porque la fe necesita crecer con su relación con Dios. Piense usted en el agricultor, ¿no? Que siembra y cultiva fruta, cultiva semillas, cultiva granos, cultiva flores. ¿El agricultor fabricó la semilla? No. Esa es la fe, es un regalo de Dios. Pero luego, ¿qué hace con la semilla? La siembra, la cultiva, la cuida, la protege, la alimenta para que crezca. Y así es la fe, la recibimos de Dios, pero debemos luego también cuidarla, abonarla, protegerla con el buscar de Dios, con la oración, con la palabra. Debemos comprometernos con Dios para que nuestra fe crezca. Y eso es también la obra de Dios, ¿no? Entonces yo debo preguntarme: ¿qué tanto ha crecido mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Y qué estoy haciendo yo para que mi fe crezca? ¿Qué estás haciendo tú para que tu fe crezca? La fe no va a crecer solamente con tirar la semilla. La fe necesita crecer, necesita ser cuidada y necesita desarrollarse. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi fe crezca? Si decimos que la fe es importante, que la fe es lo que necesitamos para ver la obra de Dios en nuestras vidas, para vencer nuestras batallas, para crecer en la dirección de Dios, ¿será que es importante que la fe nuestra crezca? ¿Qué estamos haciendo para que la fe crezca? ¿Cuál es el secreto del crecimiento de la fe? De nuevo, Dios. De nuevo, Jesús. De nuevo, la obra del Espíritu Santo. Amén. Es importante que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y que la obedezcamos. Y nuestra fe va a crecer. Dios nos va a levantar. Dios nos va a fortalecer. No es que terminen tus problemas. No es que de un momento a otro te vuelvas el superhombre o la supermujer. Sino que con el tiempo tu confianza en Dios crece. Y confías en aquel que es todopoderoso, que te ama y que te cuida y que nunca te va a dejar abandonado. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Algunos piensan en Jesús como el de la película, el de cabellito largo, medio hippie, con una túnica así todo chévere, que iba aquí para allá. O otros lo ven con la corona así, espinas, sufriendo. Y tenemos esa imagen de Jesús, ¿no? Pero sabes, Jesús es el Hijo de Dios eterno. Es el príncipe de los cielos. Es el más hermoso de la creación. Él es el creador de todo. Dice la palabra en Apocalipsis que sus ojos son como fuego, como el resplandor del sol. Que Él es el más hermoso. Sobre Él la gracia se derramó. Está centrado en los cielos. Vino y se hizo hombre, claro, se hizo carne, fue humano, fue Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo fue? No hay fotos. Nos imaginamos que fue como un hombre del Medio Oriente, como uno. No fue rubio, déjeme decirle. Muy improbable. Si usted conoce a alguien del Medio Oriente, no son muy rubios. Pero lo que nosotros buscamos no es esa imagen, nosotros buscamos es la revelación personal de Cristo, directa, hoy, porque Él vive, Él resucitó y Él está acá. Y lo que queremos que nos revele es su gracia, su amor y su justicia, su bondad, su belleza, su grandeza, y que transforme eso en nuestros corazones. Así que cuando la palabra dice, pon tus ojos en Jesús, estamos hablando de los ojos de la fe. Pon los ojos de tu fe, de tu corazón. Adóralo. Piensa en Él. La palabra de Dios nos enseña cómo es Dios espiritualmente, ¿no? Sus virtudes, su santidad, su grandeza, su poder. Él es maravilloso. Los salmos lo adoran, lo alaban, lo engrandecen. Al que está hoy sentado en el trono. Iglesia, a Él, en Él está nuestra fe. Él es el que está aquí para ayudarnos. Él está aquí por medio de su Santo Espíritu. Cada vez que tú lo necesites, cada vez que tú lo llames, Él está aquí. ¿Sabes qué, iglesia? Él está aquí en esta mañana. Él está aquí. Nuestros ojos no lo pueden ver, pero Él es más real que cualquier cosa creada. Él está aquí y Él quiere estar contigo siempre. Entonces la fe crece y se desarrolla por medio de nuestra fe en Cristo. Daniel mostró este tipo de fe. Él creyó que Dios podía dar solución al problema, que no iba a morir él ni todas las otras personas. Y entonces Daniel va al capitán de la guardia y le dice: bueno, ¿qué está pasando? ¿Van a matarnos a todos? Los que somos sabios, a los que no hemos podido decir el sueño. Entonces mira, Daniel 2, 14 al 16, dice así. Entonces Daniel habló. Mira, mira la fe que escucha. ¿Cómo habló Daniel? Sabia y prudentemente. Arioc, capitán de la guardia del rey, se había salido para matar a los sabios de Babilonia. Tomó la palabra Daniel, ¿no? Y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto? Que este edicto se publique de dar parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc explicó a Daniel lo que ocurría. ¿Y Daniel qué hizo luego? Primero, ¿qué hizo? Habló sabio y prudentemente. ¿Y luego qué hizo? Entró y pidió al rey que le diese un plazo para declarar la interpretación al rey. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Pidió que le dieran tiempo, ¿no? Primero habló prudentemente y luego dijo: deme tiempo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Será que como Daniel, cuando pasa algo? Daniel no se puso a hablar sin saber. No dijo lo primero que se le vino a la boca o a la cabeza. No reaccionó. Ni siquiera trató de arreglar las cosas, sino que fue prudente y pidió tiempo para ir a Dios. Mira este tipo de fe, ¿no? Uno diría: bueno, Daniel tiene fe, vaya y dígale al rey, ordene, ¿qué pasa? No, no se meta con nosotros, si yo soy hijo de Dios. ¿Qué le pasa? Pero él viene primero y habla prudentemente: bueno, ¿qué está pasando? Luego lléveme al rey, y al rey le dice: oh rey, bueno, ¿será que me da tiempito? A ver qué pasa. De pronto Dios haga algo. Yo no sé qué hacer. Entonces él fue a eso. Esa era su fe. Finalmente no tenemos la capacidad, pero esperamos que Dios intervenga. Esa es la fe. Finalmente quizás yo no puedo hacer algo. Quizás la cosa está dura. Hay que pagar, hay que hacer algo. Está la deuda, está esto, está lo otro. Yo no sé qué hacer, pero tengo fe que Dios intervenga. Entonces Daniel demostró una fe madura, una fe que espera. Sabes que la mayoría de personas en esa situación no respondemos así, ¿no? Entonces necesitamos tiempo y esperar en Dios. Mira lo que dice Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Con qué? Con paciencia. Pero la fe, Señor, yo pensé que la paciencia era mover montañas y hacer que fuego caiga del cielo. Sí, sí, Dios puede hacer eso. Pero mira que la fe es de escuchar también y de entender. Porque nos equivocamos por no escuchar. Y muchas veces, mira, somos hombres y mujeres de fe, pero imponemos nuestra fe en otras personas. Nos equivocamos con las demás personas. Vemos a alguien que no tiene fe, vemos a alguien en la casa, al hijo, ¿qué hacemos? De una vez, ¡pum! ¿Sí ves? Mira cómo eres. Y claro, uno dice: pero Señor, por favor, este hijo. Y el Señor, ¿qué dice? Sabia y prudentemente. Y tómate el tiempo, que pronto tú no sabes, pero Dios te va a revelar las cosas que tú no conoces. Mira, con nuestros hijos, lo digo porque tengo los míos. Yo creo que estoy aprendiendo a ser padre. Yo creo que yo no nací con el manual de ser padre ni con el chip de ser padre. Me entregaron un bebé, me acuerdo la primera vez que me entregaron un bebé y yo: ¿qué es esto? ¿Cómo se alza? ¿Cómo se le cambia el pañal? ¿Cómo lo puedo? Me da cosa bañarlo, echarle agua, ¿qué tal lo ahogue? Dormirlo, ¿no? Acostarlo a dormir al lado mío, ¿qué tal yo me le eche encima? Eso es una crisis. Y luego no tengo uno sino otro. Y tuve dos varoncitos y después tuve una niña. Entonces, el ser esposo, el ser esposa, ¿no? No sabemos. El ser abuelos, los que ya empiezan a ser abuelos. El tener sus hijos siendo hijos adultos, ¿cómo los ayudamos sin que se sientan? Entonces, Dios dice: ten fe, una fe que escucha. Mira que esto, es tan importante. Muchas personas en la Biblia actuaron completamente diferente a Daniel. Impulsos. Impulsos. Y no les fue bien. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro es el clásico. Porque él andaba armado y andaba listo. Era un peligro. Entonces, una vez el Señor vino a los discípulos que estaban en la barca en el medio del lago. Y vino a ellos de noche y ellos pensaron que era un fantasma y se llenaron de miedo. El Señor les dijo, no se preocupen, soy yo. Y entonces, cuando ellos ya se les pasó el pánico, Pedro que dijo, yo quiero caminar también en el agua. Chévere, yo también. Se paró, ¿no? Intrépido. Mejor dicho, más de que yo también camine. Y se bajó de la barca. Listo, pasó rápido del temor al arriesgado. Y el Señor le dijo, bueno, listo, ven, a ver, si está tan listo, hagámosle. Y se bajó Pedro y empezó a caminar, ¿no? Y cuando vino un viento, ¡uy! Y se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque tenía que tener sus ojos puestos en Jesús. Él es la fuente de la fe. Y cuando vino el viento, quitó la mirada y se empezó a hundir. Ahora imagínense si Pedro hubiera tenido una fe verdadera. El Señor lo lleva a dar una vuelta por el lago. ¿Qué pasó? Él salió por un impulso, un poquito de fe. Pero si él hubiera tenido fe realmente, el Señor lo hubiera llevado a dar un paseo por el lago. Qué chévere, hubiera sido bien chévere. Mira lo que dice Mateo 14, 22. Mateo 14, 22 dice, el versículo 31, leemos. Al momento Jesús tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Tienes la semilla, pero no ha crecido, no ha madurado. Y tu fe es una fe de impulsos. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, nos pasa hacia nosotros. Arrancamos con el impulso, nos bajamos de la barca. Señor, esto es lo que tú querías para mí, esto es lo que tú tenías, la relación, el negocio, la oportunidad, el plan, lo que sea, la iglesia, voy a servir. Nos levantamos con el impulso. ¿Y qué pasa ante el primer viento? Nos desinflamos. Nos falta la fe. ¿Qué necesitamos entonces? La paciencia. La espera. En el caso de Daniel, la prudencia. El decir, bueno, deme tiempo, quizás Dios pueda hacer algo. ¿Sabes? La pausa es indispensable. Dios hará crecer tu fe. Dios hará crecer tu fe. Dios la hará crecer. Dios hará crecer tu fe. Dios la hará crecer. Dios la hará crecer. Dios la va a hacer crecer. Dios la va a hacer crecer. Dios la va a hacer crecer. Y quizás tú has estado en una temporada difícil. Y tú vienes al Señor y tú lloras y tú sabes que ha sido un proceso difícil. Que no ha sido fácil. Y tú has permanecido. Y has permanecido con tu fe en el Señor. Has hecho bien. Has hecho bien. Aunque no veamos la respuesta que esperamos, ¿sabes? Muchas veces Dios está más interesado en la respuesta que en la respuesta, está interesado en tu fe. Más que en la respuesta que quieres, que necesitas, Dios está interesado en tu fe. Porque finalmente va a pasar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y si tu fe ha madurado y ha crecido, vas a aprender a saber y a estar bien con Dios. Una fe que busca ayuda, una fe que escucha. Es una fe que busca ayuda. ¿Qué hizo Daniel? Daniel se fue a buscar a sus amigos y a orar cuando le pidió el permiso al rey. Dice Daniel 2, 17 al 18. Dice, luego se fue Daniel a su casa y comunicó la cosa a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Instándoles a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con todos los sabios de Babilonia. Daniel se fue a pedir ayuda. Uno pensaría que eso es contrario a la fe. No, si yo tengo fe, yo lo tengo que hacer. Pero mira lo que hizo Daniel. Se fue a buscar ayuda primero de sus amigos de la fe. Y eso es importante, hay que pedir ayuda donde nos puedan dar ayuda de parte de Dios. Muchas veces vamos a pedir consejo, pero no el consejo en donde nos pueden dar un consejo de Dios. Nos dan el abrazo y a veces lo buscamos, ¿no? Vamos a la persona que nos da el abrazo, que nos dice, tranquilo, tú puedes, tú lo vas a hacer, te entiendo, ¿sabes qué? Pero debemos venir a buscar el consejo en aquellas personas de Dios, que nos puedan dar un consejo de parte de Dios, de parte de su palabra, que nos puedan guiar en la voluntad de Dios y aún decirnos cosas que no quisiéramos oír. Pero también fueron a orar, luego fueron a orar. Esa es la fe ora. La fe ora, la fe viene a Dios, la fe toma tiempo, la fe pide a Dios, la fe reflexiona en Dios. Señor, ¿cómo es esta situación? Oh, es que yo ya tengo fe, hagámoslo. No, la fe escucha, la fe ora, la fe pide ayuda. También la fe avanza, la fe que escucha es una fe que avanza. ¿Sabes que a veces tenemos fe pero no avanzamos? Y es por eso, porque no podemos esperar. O a veces no nos damos cuenta que el esperar es avanzar. Pensamos que el actuar es lo que hay que hacer. Pero muchas veces el esperar en las cosas de Dios funcionan así. El que espera en Dios avanza mucho más del que no espera. Porque el que no espera después le toca devolverse. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Con Moisés iban a la tierra de la promesa. Tenían que pasar por un desierto. Era un trayecto de unos meses. Y duraron 40 años dando vueltas en el desierto porque no estaban listos, no tenían la fe. Dieron vueltas hasta que Dios los preparó para poder entrar a esta tierra. Y a veces estamos nosotros dando vueltas con el Señor. Damos vueltas en la vida, damos vueltas repitiendo las mismas circunstancias y no salimos de ahí porque nuestra fe no ha crecido. Pero Dios quiere darnos una fe que se alimenta, que crece, que madura y que finalmente logramos avanzar hacia adelante. La idea es avanzar, pero avanzar hacia adelante. Avanzar hacia Dios, avanzar hacia los planes que Dios tiene para ti, hacia avanzar en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la bendición de tu familia, en la bendición tuya, en la sanidad tuya. En la liberación tuya, hacia allá es donde debemos avanzar. Y Dios le reveló a Daniel el secreto que estaba oculto y que ningún otro sabio podía descifrar. Leemos Daniel 2:24. Dice así la palabra: después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había encargado matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así: no matéis a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo les mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Y luego Daniel cuenta la visión al rey. Te invito a que lo puedas leer tú en tu casa. Leemos el siguiente, el versículo 46. Luego, cuando Nabucodonosor recibe y escucha el sueño y la interpretación que Dios le había dado a través de Daniel, dice así: entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey tomó la palabra y dijo a Daniel: ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel influyó ante el rey para que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, quedando Daniel en la corte del rey. Lo último que te quiero compartir, ¿sabes? Una fe que madura cuando aprendemos a escuchar, cuando nos esperamos al Señor para que Él obre. Ese tipo de fe que crece es una fe que finalmente habla. Una fe que escucha es una fe que habla. Es decir, habla a otros de una manera poderosa. Porque es una fe en donde las personas se dan cuenta que Dios realmente está en tu vida. Fue lo que pasó con Daniel. Fue innegable que Dios estaba con Daniel. Al final el asunto se resolvió. Y fue evidente que Dios estaba con Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Ser prudente. Entender las circunstancias. Creer a Dios. Pedir consejo. Pero finalmente su fe habló. Y a veces nosotros queremos que el esposo, que el hijo, que el amigo conozca a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tanto habla mi fe? Realmente. No qué tanto dice que yo vaya el domingo a la iglesia, sino qué tanto habla mi vida, mi forma de actuar, mi forma de vivir. ¿Qué tanto habla de Dios? Que mi hijo pueda decir, papá, tú no eres perfecto, pero cuando te equivocas, te sientes muy mal y me pides perdón. Y yo me doy cuenta de eso. Y me gusta tu fe. Que el esposo, la esposa dice, wow, difícil entendernos, pero tú haces un esfuerzo. Te quedas calladito y esperas a que se baje la intensidad. Me gusta tu fe. Que tu compañero de trabajo, compañera de trabajo te dice, wow, tú eres diferente. Hay algo diferente en ti. Y sabes, nuestra fe empieza a hablar. No por las palabras, hay que decir palabras a veces, pero por tu testimonio. Que tu fe hable, mi amado hermano. Que mi fe hable, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé esa fe victoriosa y preciosa de la cual la palabra habla. Hoy pídele eso al Señor. De pronto tú no entiendes circunstancias en tu vida hoy. Y Dios dice, yo soy el sabio. Yo te haré entender y te enseñaré las cosas que tú no conoces. Ten una fe que escuche. Escucha hoy la voz de Dios.